plantas. 1. Tarjeta SIM. 2. Cajero. Sacar lo que podamos para comprar indispensable.
Dame la tarjeta de crédito.
Número PIN.
1, 2, 3, 4.
Aquí empieza el frío y no quiero ni imaginarme, Plaza Oriel.
Buah, sí. Ayer nevó. Y hoy...
A veces ser consciente de la propia asquerosidad, de si somos asquerosos, ¿verdad? Vamos a hablar de una obra que tienen que ir a ver, Los Asquerosos, así se llama. Y tenemos ya a Secund de la Rosa, que nos está escuchando.
Nos está escuchando Secund de la Rosa.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Me encanta porque me dice María cuando te llamo. Es tan majo y actúa tan bien.
No, es que le he dicho a micro cerrado que felicidades por esta versión de Los Asquerosos de Lorenzo Silva, que versiona la novela. Están en el Teatro Español hasta el 24 de enero y de verdad que yo ayer es que salí emocionada del teatro porque el texto es muy bonito y además el tándem que hacen los dos es que es divino. O sea,
pues yo creo que estaba pensada para...
Encaja
bueno,
muy
la
bien
historia original
dos.
Es monólogo, ¿no, Secund?
Bueno, en principio la novela es una especie... Sí, se podría haber hecho perfectamente un monólogo, porque es la narración que va haciendo el tío sobre las vivencias de este sobrino suyo que acaba viviendo solo allí en el campo. O sea, podría perfectamente ser un monólogo. Pero es muy bonita la recreación que se ha hecho con la vivencia de los dos personajes, los dos espacios, las dos casas, hablando al público como si fueran llamadas de teléfono. La verdad es que se ha hecho una versión muy, muy chula.
Me gusta mucho, María, porque ya sabes que Madrid es un...
Es un pueblo de Segovia.
Segovia. Y allí se va, a Segovia, ¿no?
Claro.
Este chico. Cuéntame.
Segovia es la capital de España y Madrid
pero
ya
no lo,
y tal.
Perdona,
es un pueblo
pero no lo
de...
dudes, no lo dudes.
Pero que no lo estoy dudando en ningún momento, yo lo tengo
Madrid,
clarísimo.
Un barrio grande, claro. Pero al fin y al cabo un barrio, ¿no?
Bueno, hablamos de tío y sobrino. Tu papel es el de Manuel, el sobrino que decide irse de la ciudad y... conocer un... Bueno, asentarse en un pueblo, ¿no? Los asquerosos son aquellos domingueros, por denominarlos de esta manera. Tú imagínate que te den asco dos personas y que esas dos personas se besen.
Y ya es más asqueroso todavía.
¡Uy, qué asco te da! ¿No? Bueno, pues ahora Secund de la Rosa nos va a contar por qué Manuel termina viviendo en el pueblo y qué es lo que encuentra en una zona rural de la España vacía, porque en este caso es verdad que la España vacía se sube a las tablas del Español.
Sí, la verdad es que se hace difícil hablar del montaje, de la novela, de la adaptación, de todo, porque parece una cosa como muy sencillita, un cuento casi de Dickens, pero luego cuando te pones a pensar en la obra salen muchos temas, ¿verdad?
Totalmente.
Entonces, podía ser perfectamente la vida en el campo, pero también la soledad, el autodescubrimiento del fracaso y qué se hace con ello, la mirada que ponemos sobre los demás. En este caso, Manuel es precioso porque se va a vivir solo, casi huyendo porque se cree que ha cometido ahí un asesinato que luego se sabe que medio es mentira y tal, por ese tío que tiene, que también es un fantasioso y que debe estar deseando aventuras porque es otro hombre solitario. Y esta especie de huida, de terror que puede parecer al principio para Manuel, se acaba convirtiendo en un descubrimiento de lo bien que se está en soledad, sin gente, sin problemas, cómo él se da cuenta que se había como amargado pensando que era un fracasado y en realidad era eso lo que quería, vivir a su manera. Entonces, la verdad es que es un viaje precioso. Y luego lo de los asquerosos es muy gracioso porque la palabra que puso Santiago en la novela, lo de los mochufa. Que es inventada por él, ya se
mochufada.
Ya está, lo de la mochufada, lo de ser un mochufa ya se está como instalando ahí en el colectivo, es como selfie ya casi.
Bueno, mochufada, que por lo que veo aquí dice gente vulgar, uniforme, consumista, orgullosa de su incultura. Esto me encanta, ¿no? Es que estamos orgullosos de nuestra estupidez. Además, ya presumimos de, ya eso no tengo ni idea. Pero es bonito en la obra, Secund, lo que hay de fondo, sí. ¿No? La felicidad en la precariedad. Aquí que hemos hablado tanto de Víctor Frank, ¿verdad? O de Edith Stein, sí. Personas que encontraron en la constricción al final esa felicidad en un mundo, oye, pues es que es verdad, muy, muy banal, cada vez más.
Muy banal y cada vez más, y tampoco es que sea una especie como de alegoría a favor de la vida en soledad y en el campo y tal y cual, porque Manuel también hay un momento donde dice que igual él también es el más asqueroso de todos, pero sí que hay una reflexión muy bonita de, oye, he descubierto una fuente que surte y da igual que tarde mucho en salir del agua, pues, mientras tanto estoy pensando, estoy mirando la naturaleza, veo cómo la fuente se llena, me doy cuenta de cosas, o sea, es volver a recordar ahí un montón y disfrutar del chocolate de verdad, de los garbanzos, de la harina, de quitarse de tonterías. La verdad es que es muy, muy, muy bonita la historia.
Bueno, la felicidad la encuentra en el hecho de ir a por leña, por ejemplo, ¿sabes? Si se da cuenta de que durante todo este tiempo hemos sido engañados con el tema del consumismo y que en el campo al final tenemos todo, ¿no? En la felicidad, en las pequeñas cosas, el valor de la soledad, un paseo por el campo, cómo esos asquerosos llegan al pueblo y vienen con una cinta, por ejemplo, para correr. Pero vamos a ver si tienes todo el campo para correr.
Claro. Sí, bueno, el momento de cuando explica que llegan todos los mochufa y le está explicando a su tío con cara de asombro, casi con cara de, o sea, con inocencia de, pero esta gente ¿para qué viene al campo? ¿Por qué se ponen una mosquitera en el campo? ¿Para que no entre el campo en la casa de campo? ¿Y por qué se ponen tantos champús y geles y lo que quieren es oler la naturaleza? ¿Y por qué llegan con tantos gritos? ¿Y por qué una cinta de correr si tienen la llanura y los cerros? ¿Y por qué esa barbacoa que la llenan de fuel cuando quieren comer sano y se comen carne con sabor a camión? O sea, estas barbaridades que va diciendo Manuel son tan verdaderas que, el público lo disfruta muchísimo. Y otra cosa que nos ha pasado a los actores, que es muy sorprendente estos días y que salimos Miguel y yo emocionadísimos, es que pensábamos que igual el público iba a ser reacio a la manera de hablar de Manuel, a la manera de Santiago en el libro, tan barroca, tan peculiar, con tantos vocablos. Y la gente sale entusiasmada y nos preguntan por palabras.
¡Ah, qué bonito!
Sí, 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 sí. Cuando de repente le dice el tío, ¿dónde has ido? Pues dice, tiré hacia el norte, inducido por lo que tenía oído sobre grandes bolsas de despoblación y aldeas abandonadas en la nacional, la cabecera del Duero y la serranía celtibérica.
Bueno, muy rococó, ¿no?
Sí, esta manera de hablar de Manuel depende de cosas y que se pone como él, como barroco, poético y tal. La verdad es que la gente se muere de la risa y es una especie como entre la emoción, la risa, el descubrimiento. Es muy bonita.
Porque volvemos a los orígenes también, ¿no? Leyendo ese libro de Santiago Lorenzo. A mí hay una frase que me encanta, que me ha anotado en mi libreta y es, todas las deudas son con la gente. Si no hay gente, pues no hay deudas.
Oh, desde luego, claro.
Y habla de esa importancia de la soledad, de saber gestionarla y de darte cuenta que a lo mejor eres feliz estando solo.
Sí, 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 sí. Ese momento es brutal. Cuando él se da cuenta que han pasado los meses y que de repente era un tío angustiado en la ciudad, enfadado, sin hablar con los vecinos, lo estaba pasando tan mal. Y de repente dice, o sea, transcurren los meses y no se me presenta ninguna crisis, ni ninguna ansiedad, ni ninguna angustia.
Claro.
Estoy aquí como encantado de la vida, como más feliz que unas castañuelas que nadie tiene por qué oír. Con claro, esas cosas es tan bonito. Y luego es verdad que esta reflexión, yo creo que todavía no, vamos, la sentimos como en el interior, pero creo que todavía no somos conscientes de este momento tan, tan tremendo y tan banal. Ayer vino una chica a ver la función y nos enseñaba estas cosas de los TikTok y todo esto.
Bueno.
Y es tan loco ver a gente ya de una edad y tal y cual. O sea, que el mayor logro del TikTok sea mostrar tu mejor casa, tu mejor ropa, tu mejor cuerpo.
Es terrible.
Y que la gente viva de eso es como tan raro. O sea, ¿no? Cuando hace 10, 20 años era como lo honesto era, pues no ser enchufado, trabajar, hacer tu trabajo, hacer lo mejor posible. Sí. Ahora es un alardeo de casas, de tal, de ropa,
tú lo has
de
dicho, tripa, es alardear.
Un falso postureo.
Bueno, es el yo digital, porque también te digo, mientras que algunos presumen de algo en la red, probablemente en la vida real eso no exista.
Exacto, y es un poco la decadencia del Imperio Romano ya al máximo, porque bueno, no somos conscientes que seguramente 3/4 partes del mundo que están pasando hambre, cuando se conectan a Internet, lo que nos ven a nosotros es alardeando de casas, de piscina, de zapatillas, de, ¿sabes? Entonces es como tan, tan, tan raro, porque todo es global y a la vez todo más narcisista que nunca, de eso va los asquerosos.
Y
también
pensarán, qué asquerosos. Bueno, yo me voy a quedar con las ganas de ir desgranando a los mochufa, pero para que se hagan una idea los oyentes, me parece muy divertido los conceptos, la cuñada chorraboba,
hombre,
los expertos de cómo hay que vivir en el campo, que eso es peor que un cuñadismo a tope, y luego el vestuario, que está muy bien. El vestuario de los mochufa, cuando van al campo, se visten siempre de verde, de caqui, de amarillo.
Muy a tono, ¿no?
Y luego,
¿no? Todo.
La gente que va al campo y que no, que se nota que no es de campo, va con pantalones llenos de bolsillos.
Claro. Y si me das, o sea, si me apuras, un chaleco.
Sí, cuantos más bolsillos tengas,
mejor
todavía.
Más de campo vas.
Sí, sí.
Somos unos paletos de ciudad.
Bueno. Sí.
Es precioso y además ahí Galcerán, que es el que ha hecho la versión, y David Serrano, que ha dirigido junto con Santiago, es que es un triunvirato de tres bestias del teatro. Pues ahí han hecho esta cosa como sueltas una broma, en plan como vienen a la vienen al campo como si fueran a la jungla de Sumatra,
total.
Todo verde, oliva, kaki, todo mucho bolsillo, mucho bolsillo. Y después sí. De meterte eso, que la gente se ha muerto de la risa, luego de repente Manuel se queda calladito y dice, oh, claro, que si no, ¿dónde van a meter tanta mediocridad?
Claro.
Oh. Guay, ahí de repente te viene como un ataque de emoción después de la risa, muy bonito.
No, es una bofetada virtual también, en toda regla, ¿eh? Sí, está muy bien. Sí, está sí, muy
lean
bien.
El libro de Santiago Lorenzo, Los Asquerosos, y vayan al teatro hasta el 24 de enero. Estáis en el Teatro Español. Muchísimas gracias por atendernos.
Y dar recuerdos también al compañero, a Miguel.
Le
claro que sí.
A Reyán.
Miguel Reyán.
Muchas gracias por tratarme así, que esto ha sido un año, la verdad, que bastante nefasto para todos, y acabar con esta golosina es como que, bueno, por lo menos un momentillo de sosiego hemos tenido.
Qué bien, es verdad. Pues Secund de la Rosa, un fuerte abrazo, como siempre, esta es tu casa. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Adiós.
Adiós. Adiós. Elia, ya sabes que estas Navidades estamos disfrutando de los turrones y dulces de Primitivo Rovira e Hijos, que están elaborados de forma artesanal con la mejor miel y almendras de Gijona. La fábrica de Primitivo Rovira e Hijos se fundó en 1850, siendo la fábrica más antigua de toda Gijona, la cual conserva su receta artesanal generación tras generación, y actualmente llevan por la número 6. Realizan envíos desde la fábrica a su casa. Es muy sencillo, pueden entrar en www.primitivorovira.com y hacer su pedido. Primitivo Rovira e Hijos, el turrón de los maestros.
Viene el jefe. Venga, vamos. Pues ha venido el jefe, que a una siempre le impresiona, a don Federico Jiménez Los Santos.
Doña Elia.
Doña Elia. Es que a mí lo del don, fíjate, y te tengo mucho respeto, pero tuteándote, ¿no?
Sí,
porque
no,
ya son cuántos,
hombre,
años.
Yo que sé.
Una barbaridad.
Yo que sé. Claro. Era muy joven Noé, antes del Arca, cuando sí. Empezamos a hacer radio.
Matusalén, o sea, tenía 5 años aproximadamente.
Menos 2, 3 debía, estaba en párvulos, estaba en la guardia.
Efectivamente. Sí. Bueno, una idea, estábamos escuchando a las barricadas, ¿no?
Sí.
La varsoviana, que le decían,
sí, señor,
también.
Sí, señor, que es el himno de los comunistas de Bakunin.
Efectivamente.
Que son los que acabaron a tiro limpio en la guerra civil en Madrid con los comunistas de...
Entre ellos.
Sí, señor.
Pues me estoy acordando, Sanesuperi, que pasó aquí la guerra,
sí,
¿no? Y
sí,
que
sí.
Tú lo cuentas, en el Hotel Florida era los...
Ay, no,
Hemingway, cómo traiciona todos. También a Robles, era, ¿no? A,
bueno,
no.
Todos, es que a Antonio... Bueno, la verdad, toda la historia del traductor de John Dos Passos es tan terrible, pero sirvió para algo, para que Barnard Bolotén, que entonces era periodista, que estaba aquí, era un chaval joven, descubriera cómo eran los estalinistas, y dedicó toda su vida a tratar de aclarar cómo fue realmente la guerra civil en España, y dedicó toda su vida, y al final ahí está el tomo que terminó Stanley Payne, La Guerra sí. Civil Española, que es el mejor libro que hay sobre la guerra civil. Y ahí es donde descubrió lo malos que eran.
Claro. Sí. Además que decía esto Sanesuperi, que estaba en el frente de Carabanchel, dice, aquí no guerrean, dice, se fusilan entre ellos.
Bueno, es que, tal cual. Es que era peor la retaguardia que
totalmente.
La guerra como tal.
Digo, que una idea, lo pensaba yo esta mañana, puede ser más peligrosa que el propio virus que estamos viviendo, hombre. Con perdón, que está muriendo mucha gente, pero anda que no ha muerto gente,
sí.
Por ideas, ¿no? Por ideas y por el comunismo, que hoy por hoy todavía no se termina, no se condena directamente, ¿no?
No, no se condena y por eso no se termina. Porque no se condena, a nadie se le ocurre levantar ahora un partido nazi y un régimen nazi. En cambio, los comunistas encima presumen de haber matado a más de 100 millones de personas en 100 años y que todos los regímenes comunistas son miseria, represión, terror y sobre todo mentira. Es vivir siempre bajo la mentira y bajo el miedo.
Me llama la atención cómo la gente, muchas personas dicen, bueno, ¿y estos? ¿Cómo han llegado? ¿Cómo han llegado al poder? ¿Cómo puede ser? Y, son listos, ¿no? Yo no sé si serán listos, pero sí se veía venir un poco, Federico, no sé.
Bueno, yo creo que lo que pasa
conozco
siempre...
gente, perdón, con dos dedos de frente, que se creía lo del 15M, que se creía en el sí se
bueno,
puede...
Bueno,
eso que
son
se creían...
bobadas, pero al final eso es un grupo pequeño. El voto comunista en España, desde que hay elecciones libres en el 77, está entre el 7... y el 17, digamos, pero en torno al 10-11%, ese es el voto real de comunistas, que algunos son votan comunista pues por no votar socialista, porque siempre ha habido desde la guerra una división clara hasta Podemos. El problema siempre es el PSOE. Aquí, la única vez que han estado los comunistas en el poder, los mete el PSOE, Largo Caballero, en toda cuando crea realmente ya un Estado totalitario, que la Segunda República era un Estado despótico, pero ya con Largo Caballero es las checas, el terror soviético, los rusos mandando realmente en el ejército, son los que crean el ejército rojo más que republicano, pero con militares republicanos, hasta el 39. Y los propios socialistas que lo traen, los mete Largo Caballero en el poder, los tiene que echar Besteiro, que lo cuento,
bueno,
a bombazos, con tanques, con artillería, bombardeando en el Retiro. La idea de que en el centro de Madrid estén guerreando, pero haciendo guerra de verdad. Divisiones, cuerpos de ejército, de comunistas y anticomunistas, todos del Frente Popular, y que al final decidan la guerra los comunistas libertarios de Cipriano Mera y Liberino González, entrando por Manuel Becerra hasta conseguir liberar a Cibeles, y dice, bueno, pero ¿y cómo no veía una película sobre eso?
Bueno, obviamente, y además animaban a que se quedaran allí guerreando,
sí,
y
claro,
mandando a la muerte a las quintas del Biberón, que hablar de hecho que es tristísimo.
Bueno,
y ellos estaban en París, ¿no?
Ellos se habían
Alberti
ido,
y demás familia, pues escribiendo
todos,
poemas
todos,
maravillosos.
La cúpula comunista se había alargado y dijeron que aquí se crea la Junta de Defensa, que adelanta su proclamación. El jefe político es Besteiro, que es el único del sector del PSOE que se había negado a la guerra civil,
sí,
y perdió. Por eso fuimos a la guerra civil, que es una cosa que provoca el PSOE. Pero cuando ya al final de la guerra, después de la batalla de Peñarroya, que cuento que nunca se habla, es la última vez que el ejército republicano como tal intenta una maniobra, y como todas las maniobras contra Franco, empieza muy brillantemente y a la semana ya la han perdido. Y además pierden sus últimas tropas de combate, no quedan más que quintos, la quinta del Chupete y la quinta del Biberón, pero podían ser 200.000 soldados. Y entonces está Madrid cercado y Franco tiene 400.000 hombres muy bien armados, con una enorme moral de combate, que han ganado en todas las batallas desde que empezaron, y que, por supuesto, si hay batalla en Madrid, la van a ganar. Pero bueno, va a haber una mortandad tremenda. Y entonces, Besteiro, el coronel Casado, que era un republicano masón, y luego Cipriano Mera, que era el jefe del cuarto cuerpo de ejército y de la CNT, de la FAI, los comunistas anarquistas, digamos, o los anarquistas, porque ellos hablaban de los otros como los comunistas, como si ellos fueran vegetarianos.
Otra cosa, sí,
pero sí, pero eran los comunistas. Los anarquistas, pues anarquistas, socialistas y republicanos van a la guerra contra los comunistas para acabar la guerra. Y esa guerra, que dura formalmente 10 días, realmente 8 días, son 8 días de combates en el centro de Madrid, calle por calle, con el triángulo, es además un triángulo masónico, que forman estos los que se rebelan contra la idea de que hay que resistir porque a Stalin le conviene, y Stalin estaba firmando con Hitler ya el pacto germano-soviético.
Sí.
Y aquí, pues eso, 200.000 reclutas que hubieran muerto sin duda en la guerra. Entonces se refugian, hacen el llamamiento, llaman van a Unión Radio, Besteiro hace un discurso extraordinario.
El discurso es que...
Es estremecedor.
Es estremecedor, y además pones la foto, luego viene una foto de él, sí, y parece que lo ves, parece que lo estás viendo,
pues sí,
diciendo...
Se tenía que levantar del camastro para leer, y luego se volvía al camastro, estaba muy enfermo, muy mayor. Bueno, y entonces se quedan encerrados en un triángulo, que es Cibeles, Telefónica, Ministerio de Hacienda. Mm. Es un triángulo muy pequeñito.
Sí, sí.
Y entonces lo rodean por orden del partido, que dicen que está aquí, y es mentira, porque se han largado todos a París y otros ya camino de Moscú, lo rodean tres de los cuatro cuerpos de ejército que defendían Madrid, los tres con jefes comunistas. Pero ese triángulo estaba defendido por un batallón de anarquistas feroces que no dejan que capturen y maten a los que se han rebelado, sí, contra Negrín y los comunistas. Y hay un cuarto cuerpo de ejército que está en Guadalajara, que es el de Cipriano Mero, el anarquista, que dirige su segundo Liberino González. Entonces Liberino va avanzando, pero todo esto de una guerra de verdad. Va tomando Torrejón y tal, hasta que por fin consigue entrar en Madrid por la carretera de Aragón, entra por Manuel Becerra para liberar Cibeles. Y empiezan a ir liberando los reductos que se habían quedado, básicamente anarquistas, en el palacete de los Luca de Tena, por la calle Velázquez Serrano hay muchos reductos, el Retiro, en torno a Atocha, sí, y sobre todo en los bulevares, que era clave. Bueno, entonces las batallas son de tanques y aviación. Entonces se conservan, y yo reproduzco, porque Ricardo de la Cierva consiguió hace muchos años rescatar las notas que recibía Franco de la quinta columna, las notas militares, que eran notas muy sencillas.
Sí,
por
sí,
ejemplo,
sí.
Hay fuego de artillería en el Retiro, por ejemplo, que es una de las cosas que más me llamó. Fuego de artillería y aviación en el Retiro a las 3:25 de la tarde. Dura hasta que se hace de noche a las 6. No sabemos que haya movimiento de tropas. Pues decía, en Atocha hay movimiento
una
de
cronografía
tropas.
De todo lo
creemos que podían ser, gente que se está pasando a los anarquistas. Otros, se confirma, en cambio, que en, no sé, cualquier cosa, en la Puerta del Ángel, parece que los comunistas se han hecho fuertes y han fusilado a sus jefes o lo que sea. Bueno, y entonces la información militar que tenían era muy buena, pero fragmentaria. Ellos componían el puzzle en Burgos, ¿no? Pero en cambio la información política no tenían.
Claro.
Es muy curioso, no tenían,
claro,
ni de lo que pasaba aquí, ni los de aquí tenían de lo que pasaba allí. Entonces Casado, cuando el famoso golpe de Casado, que en realidad es de Besteiro y de todo el Frente Popular, no sabían lo que pensaba Franco. Pero Franco tampoco sabía lo que
pensaban ellos, sí, sí.
Pero hay una cosa que hay que decir en favor de esa izquierda, que además ha olvidado esta parte noble, digamos, de su historia. Sí. Y es que le encargan a Melchor Rodríguez, al Ángel Rojo, lo hacen alcalde de Madrid. Cuando gana, por fin, después de 10 días de guerra de verdad, con miles de muertos que hay aquí en Madrid, entonces le encargan a Melchor Rojo, que había salvado a mucha gente de la muerte de las checas, lo hacen alcalde de Madrid, y él llama a familiares de la quinta columna, a falangistas que él conocía, porque había salvado a ellos o a gente de su familia, uh-huh, los había ayudado a huir, para entregarles pacíficamente la ciudad sin que haya ni un muerto, ni una represalia, ni una violación, ni una mujer rapada,
sí,
al cero.
Sí, sí, sí.
En fin, lo que se ve en todas las ciudades, excepto en Madrid, ciudad de 1 millón de habitantes.
Les ofrecieron
que
eso, sí, sí, sí.
De 2 millones, de 2 años y medio de asedio, que cuando entran las tropas es después de una semana, en que los rojos y los azules se han dedicado a que haya luz, a que haya agua, a que funcione el gas, a que las panaderías sirvan pan, a que haya abastecimiento, y entonces entran las tropas. Y no hay más que desfiles y aplausos. Ni una represión, ni una violación, ni una venganza, nada. Es tan modélico eso, y sin embargo, claro, eso...
Insólito.
Eso no ha tenido película.
No, eso te iba a decir, no ha tenido película, ni Netflix, no sé, o alguna de estas plataformas hará una serie... ¿Se puede aprender historia a través de las series de televisión? A mí es algo que me maravilla, porque hay que saber distinguir entre la ficción y la realidad.
Es difícil.
Y cuidado, porque ya no es blanquear, Federico, es que es faltar a muchísimas cosas, ¿no? Y ahora la ley CELA también.
Bueno,
la ley de la memoria democrática. Sí. Generaciones rencorosas e ignorantes. O sea, bueno, un caldo de cultivo maravilloso, ¿no?
Cuanto más ignorantes, más fácil ser rencoroso. Que no sabes al final.
Obviamente,
bien,
claro.
¿Rencor a quién?
Sí, sí.
Porque cuando tú estudias la guerra civil, bueno, al final acabas teniendo más simpatía por gente de un bando que por gente de ese bando, y en el otro lo mismo, te puede gustar más un bando que el otro, sí, pero tú sabes que en el otro hay gente valiosa, por claro, ejemplo, en este caso. Bueno, pero tiene narices que yo, que soy profundamente anticomunista y que detesto el socialismo, sin embargo, creo que es la primera reivindicación de Besteiro y el final de la guerra que se publica en España en muchos años.
Dices, la izquierda es hoy la tumba deseada de lo noble que pudo ser. Descanse en paz, don Julián Besteiro.
Pues
y,
es así.
Y yo creo que en ese sentido lo pones en su sitio. Lo de Iglesias, lo mismo. O sea, parece que es un calco, ¿no? De, yo leía Memoria del comunismo y ahora La vuelta del comunismo. Y cuando hacías esa fotografía de Lenin, de cómo era, ¿no?
Sí.
Desgarbaillo, con la necesidad
clavao.
De... Clavao. Clavao.
Yo cuento que estaba entrevistando a Stephen Courtois cuando hace la biografía de Lenin, que por cierto la ha traducido Julia Escobar con prólogo mío y sale en español,
sí,
en
sí,
febrero. Entonces, digo, bueno, ¿cómo era Lenin? Un tío que ha dedicado años y años al comunismo y a Lenin. Entonces iba describiendo cómo era su vida, pierde su padre de adolescente, está rodeado de mujeres siempre, nunca ha trabajado, siempre ha sido un vago, brillante en la oratoria, pero tal.
Digo, chico, es que me estás
describiendo a Pablo Iglesias Turrión, o sea, pero tal cual, y es verdad. Pero en cambio, Pablo Iglesias cometió un día un error, que es que, como todos los comunistas, quiere crear una dinastía. Ser él, pues, ser un dios, no solamente por la vida de la gente,
sí,
sino además
sí,
por ser eterno a través de sus descendientes, como los Castro, como los Maduro, los Kim, etcétera.
Perpetuar la especie.
Y entonces empieza a hablar del abuelo heroico.
Bueno,
padre.
Maravilloso.
Y claro, yo ahí me pongo a investigar.
Pero ¿y esa labor de documentación?
Bueno, pues fíjate, primero, ayer, recibí una carta de un notario jubilado que ha sido mi primera gran fuente de información sobre el abuelo Iglesias, que es la gran farsa de mi abuelo, que era socialista y siempre bajo el ojo de la dictadura, y un notario...
El ojo era el abuelo,
menudo pájaro.
Sí,
bueno,
sí.
Pues ayer precisamente mandó una carta y dice, bueno, desde La Coruña, muchas gracias porque me cita con tal... Hizo un libro, Los abuelos de la democracia, que pasó totalmente inadvertido, pero donde la mitad del libro está dedicado a averiguar la verdad del famoso abuelo heroico. Bueno, más conchas que un galápago, cambió de chaqueta 30 veces,
sirvió
al franquismo, más que, bueno.
Y la carta a Franco, por favor, es que los oyentes que tienen que leer eso, la carta a Franco, que es pastosa, un caramelo, pero imposible de tragar.
Además, que no tenía que leerla, si era simplemente, ya estaba perdonado, le perdonaba la vida. La carta es como para adornarse, verdaderamente de una vileza, pero luego se convierte en el ideólogo de la falange, sí, de los sindicatos. Luego, ideólogo de la represión sexual. Luego va de...
No, que era muy pacato, además, muy...
Pero un obseso del sexo.
Claro,
para
esto les pasa a todos, obviamente.
Y en esa familia tiene algo.
Claro,
con el
claro,
sexo,
claro. Algo
hay
tiene.
Hay algo ahí que
tiene.
No es corriente.
Algo tiene.
O sea, no puede ser que un tío pase de defender el sindicato vertical a defender la represión sexual, porque además los falangistas no eran nada reprimidos.
A propósito de eso, sobre las represiones sexuales, y es verdad que es un tema, tú que del psicoanálisis y todo esto entiendes muchísimo. Hablas en un capítulo que me resulta muy muy interesante del mayo del 68, del año que hizo
ahora.
Claro, y el movimiento queer, o cómo se dice,
sí,
no lo sé muy bien, la ley del pudor, cuando hablas de Foucault, Derrida, Sartre, sí, Lyotard, todos estos. Es terrible que todo eso cale hoy en día todavía, se desmonta.
No, al revés, que es ahora cuando está triunfando.
Por eso.
Y es a través de las universidades americanas y de lo políticamente correcto, del
pero
nuevo
si no se
feminismo.
Sostiene, Federico.
Bueno, si esto es mentira, pero si es que además... Pero sin embargo hay una cosa verdad, como pasa con las ideologías criminales. El 68 intenta abolir lo que es la función última del comunismo, que es acabar con la sociedad. O sea, la gente cree que esto, que Lenin, Trotsky y tal, querían hacer algo que tuviera que ver con la clase obrera. No.
Ah, porque lo de todo es de todos les encanta.
Con
sí.
la humanidad.
Claro.
Ese es el mecanismo. El mecanismo es el comunismo. Pero al final es cambiar la mente del ser humano. Y es hacer lo que llamaban el hombre nuevo. En el hombre nuevo, por supuesto, sobran los niños discapacitados, los mayores que ya no sirven, las mujeres que no tienen hijos.
La libertad individual. Decir,
por supuesto,
y
bueno, eso, por supuesto.
Nada, nada.
Ni propiedad ni libertad. Pero en última
ni
instancia,
derecho natural.
Se trata de controlar las mentes de la gente. ¿Y cuáles son las cosas básicas, digamos, que aparentemente no se pueden arrancar de la gente, que son previas y posteriores a la ideología? La biología, que nace hombre, que nace mujer, las familias, padres e hijos, leyes básicas de todas las sociedades, el incesto, la prohibición del incesto.
Ahí voy con lo de la ley del pudor.
Bueno,
sí, sí.
Todo eso se combate en el 68. El 68 parte de la idea típicamente comunista de que el ser humano es omnipotente, que es como Dios, que es más que Dios y que puede cambiar hasta la biología. Y si la biología dice agua, hay que poner vino. Que se prohíbe que madres e hijos, padres e hijas, tal, pues nosotros lo vamos a permitir. Que tiene que haber una mayoría de edad para la libertad sexual. Nosotros no, lo
sobre
lo
la
abolimos.
Pedofilia incluso, o sea, una cantidad de barbaridades alucinantes en esto de la
a
ley
mí,
del pudor.
Lo que más me llama la atención de eso es haber encontrado, porque eso fue en la investigación del libro, el texto de Ratzinger, que es del año pasado, que es la reflexión más profunda que hay sobre cómo la Iglesia Católica se ha ido a freír.
En el Concilio Vaticano II.
¿Y qué es lo que, de qué se empapan los que salen del Concilio Vaticano? Dicen, confundimos secularización con abrirnos
relativismo absoluto.
Dice, pero el mundo al que nos abrimos fue mayo del 68. Entonces lo que entra en los seminarios,
fíjate,
hasta el punto de que Ratzinger confiesa que sus libros del teólogo del Papa, de San Juan Pablo II, están prohibidos en los seminarios. Porque dice que eso no ayudaba. Como que no, claro, como que vivía en un régimen de comuna orgiástica. Aquello no eran seminarios, eran los falansterios de Fourier.
Totalmente. No, lo de Ratzinger es verdad, y hablas de eso, del Concilio Vaticano.
Oye, que con todos los católicos que he hablado, nadie conocía ese texto.
No, y
es de los más importantes.
Pero seguramente
que se han hecho.
Muchos de los textos que incluyes en el libro, por eso digo.
Sí, ¿cuántas? Bueno, es que para eso se hacen los libros.
Pero alucinante, o sea, las referencias bibliográficas. El abuelo de Pablo, ya hemos hablado del abuelo, y el padre, que a Cayetana le costó bastante caro.
Bueno, le ha costado el puesto, pero tenía toda la razón Cayetana, como demuestro, porque de esas
la
cosas...
La costó el puesto por los suyos también, es que es lo que...
El padre, que es un sinvergüenza, dice, yo no era del FRAP, yo era del comité por FRAP y por tanto no participé en el terrorismo. Mira por dónde en la investigación.
Ahí está
encontramos el panfleto en el que el comité pro FRAP
se vanaglorian de la muerte de los policías.
El asesinato a cuchilladas entre nueve de un policía indefenso. Con que no es del FRAP, comité pro FRAP.
Abajo la monarquía, viva la República Federal.
Celebramos el ajusticiamiento de este policía y los que vendrán. Y efectivamente mataron luego a más gente. Bueno, mentiroso, un cobarde. Como el nieto, que es un cobarde. El problema del nieto es que ha encontrado otro socialista imbécil, igual que Negrín y Álvarez del Bayo encontraron
sí.
a Largo Caballero, sí. pues Pablo Iglesias ha encontrado a Pedro Sánchez, que es un idiota que cree que él, como es tan listo, tan guapo, tan alto y tan eso, cree que va a poder con los comunistas. Él, para los comunistas, es sencillamente un payaso.
Pero si no ha podido ni escribir un libro.
Bueno, tampoco pudo acabar la tesis.
Tampoco,
doctor,
por eso digo, por eso digo.
Del gobierno, o sea.
Y estuvo en Burgos y decía, aquí en la tierra de Machado, que
bueno,
eso fue un momento
claro,
glorioso también.
Le hizo nacer en Soria.
En Soria fue.
Dice que nació, o sea, escribe. Mi
fueron 20 años.
Recuerdos de un patio de Sevilla para que venga este analfabeto y diga que naciste
nada,
en Soria.
Nada, no.
Bueno, pero fíjate que siempre se da esa misma, ya empieza en Rusia con Kerensky desde el principio, que era socialista. El idiota, el socialista Kerensky, cree que puede manipular a Lenin. Y en lugar de fusilarlo en el verano del 17, porque lo pilla con todas las pruebas de que es un agente alemán, que viene cobrando de Alemania, etcétera, dice, no queremos hacer mártires, ya lo manejaré. Lo manejó 2-3 meses después, había un golpe de Estado, adiós Kerensky. Pero pasó en Cuba, pasó en China, ha pasado en todas partes,
sí,
y sobre todo ha pasado
así
en Venezuela.
Y
que es el laboratorio de donde vienen estos, donde viene Podemos. La gente piensa que Podemos son unos mataos, que, bueno, que les ha venido Dios a ver haciéndoles ricos y tal. No, señor, son profesionales
son
de la revolución,
totalmente.
Que están entrenados en Venezuela, que llevan 20 años allí, que saben cómo se hizo aquello. Y lo están haciendo aquí a una enorme velocidad.
El significado vacío, Federico.
Totalmente,
¿no? ¿Eh? Además que lo han mamado esto y lo han estudiado
lo
perfectamente y han ido por
es
ahí.
Es que han sido ellos los que lo han hecho. Ellos, que yo reproduzco.
Bueno,
ahí.
Han sido ellos, pero estarás conmigo. Yo en Intereconomía, cuando lo veía un día así y otro también, no lo podía creer. No lo podía creer. Y lo tengo que decir, de verdad, es que no lo podía creer.
A mí me lo puso
le han dado,
la primera
lo han alimentado.
Vez, además, a traición.
Sí, pero tú
me
le dijiste, me recuerdas a mí cuando era gilipollas.
Pues, sí.
Frase maravillosa, o sea, para marcar. Pero estuviste un día
sí, sí, no,
con
pero...
él. Y porque te harían la 314, pero es que era todos los días.
Todos los días.
Pablo Iglesias,
sí, pero
todos los días.
Es que la derecha ha sido idiota. Y luego le dan la sexta a Podemos.
Los ingenieros del alma, podrían
sí,
ser,
claro,
¿no?
Pero,
podrían
pero
ser.
Es que eran muy listas. O sea, primero Ariza era listísimo. Mucha Ave María y luego sacar a Pablo Iglesias.
Sí.
Bueno, porque Ariza tampoco sabe lo que es el comunismo. Y que hablo de Soraya y compañía,
bueno.
Entregándoles la sexta a Podemos, hace falta ser imbécil de baba. Y además mal bicho, que es lo que era Rajoy. Pero el problema es que estamos en esta. Entonces... tenemos un partido socialista entregado al comunismo que encima cree que no lo está. Dos partidos comunistas que son la ETA y el FRAP,
bueno.
Porque Podemos es el FRAP, es el partido terrorista del padre, partido comunista incompatible con la democracia. Y además, los golpistas catalanes. Ese es el poder real. Bueno, ¿qué tenemos enfrente? Bueno, pues va, ahí cuento cómo intenté.
Bueno, las 5 horas, no con Mario,
cinco
con Pablo.
5 horas con Pablo,
y dos.
Más luego 2 con Santi. Tratando de convencerles de que ofrecieran la abstención por un tiempo tasado, 2 años, por ejemplo, para que gobernaran en solitario, sin comunistas y sin separatistas.
Pero lo de Santi yo creo es fruto, que no lo aceptara, de la patraña que es ahora la política. Creía que era una trampa.
Bueno, él de hecho lo cuento.
Y seguramente
dice,
le dirían,
él me pregunta, dice, ¿se lo tengo que decir a Pablo? Y digo, no, porque eso es un tanto tuyo.
A ver.
Y entonces es cuando él se lo toma en serio. Dice, bueno, déjame pensarlo. Era viernes, el fin de semana. Y el lunes dicen que votarán que no. Error. O sea, hubiera cambiado todo el relato político, todo el discurso político. Si Vox, de cuyo patriotismo nadie va a dudar,
que le ceda
con
los
50 escaños.
Escaños
recién llegado, dice, bueno, es que no sé qué dirá la gente. Y vamos a ver. Tú le dices ahora que hagan el pino, pero sin manos, o sea, con la cabeza, gente que hace un año no pensaba en tener ni un diputado y tienen 50,
totalmente.
Hacen el pino, dan volteretas, lo que tú digas.
Y además que está justificado
está
que hubieran...
Está plenamente justificado. Y además, al PP lo dejas en ridículo.
Totalmente.
Bueno, y él, así como Pablo, ni escuchaba.
Él sí, probablemente.
Santi sí escuchó. Y además lo pensó.
Pero entiendo
no se,
que la camarilla
no
a lo mejor luego ya no se atrevieron.
No se atrevieron. No sé, pues es que vienen del PP, son maricomplejines
puede
todos.
Puede ser. Ya para ir terminando, Federico, yo quiero saber tu opinión, porque claro, ahora estamos otra vez a vueltas con la monarquía. Otra vez reclamando una república. Y a mí, que me gusta la historia, que intento leerla, es que en España todo es pendular. A mí esto me recuerda muchísimo a la época de antes de la República. Va a salir Felipe como Alfonso XIII, no sé, ¿qué va a pasar?
Hombre,
esto de la revolución desde las instituciones, que decía...
Bueno, más bien...
Esto era Maura, ¿no?, quien
sí.
decía que...
Bueno, pero Maura tenía una idea de España. El problema de la
Jolín,
República...
pero trajeron la República.
Bueno, es que la República...
Maura, Alcalá, Zamora, Azaña...
Sí,
más la derecha que la izquierda, incluso.
Sí, pero el problema fue el rey que desertó.
Totalmente.
En las elecciones municipales el rey no tiene por qué irse. Desertó, que
totalmente.
Estaba deprimido, que sabía... La reina tenía miedo de que le pasara con sus primos rusos. Y tal. Que, o
hombre,
sea, razonable.
Mito razonable.
Bueno, pues la reina se va y el rey se queda hasta que hay elecciones generales.
Sí.
Pero si es que encima las elecciones municipales les habían ganado los monárquicos 5-1.
Ay.
Pero fue un golpe de Estado que admitió el rey y que admitió la derecha idiota. Nadie pensó que la República... Podían haberlo pensado antes. Habían intentado un golpe de Estado meses antes. No sabían quién lo daba. Bueno, no sabían nada, la derecha desorganizada, fechorías y tal. Amigo, en cuanto a aquello se ve, queman iglesias, son muy malos gobernantes, llega el movimiento contrario. Ganan las derechas las elecciones en el 33, golpe de Estado de los socialistas, que no admiten.
Pero ¿y ese arco político tan parecido al de ahora?
Los partidos son los mismos.
Porque dirán que el bipartidismo, cuando decían el bipartidismo, que acaba el bipartidismo, se fue el error. Si aquí ha funcionado el bipartidismo desde la restauración con el turnismo, bueno, pero, que era fraudulento, pero no
bueno,
sé.
Bueno, como todos los regímenes de la época, pues, no, pues más, no más que Inglaterra.
No, ni no. Que Estados Unidos, ojo, o sea, ya está.
Claro, bueno, Estados Unidos, ya quisieran los Estados Unidos de ahora tener las elecciones nuestras de entonces. Pero la cuestión de fondo, es decir, ¿por qué ahora estamos así? Porque la oposición está dividida. Es decir, teníamos, yo recordaba cuando empieza la pandemia, que estos han aprovechado igual que aprovechó el deslave de Vargas, Chávez, buscar una circunstancia.
La catástrofe.
Y han tenido la suerte y nosotros la desgracia del virus. Pero si no estaríamos en la calle diciendo que hay que ahorcar a Celá y que hay que liquidar tal. Pero estamos confinados en todos los sentidos. Entonces, estos tíos en enero tenían enfrente tres partidos que coincidían en pedirles cuentas sobre qué va a hacer el gobierno con el virus. Que yo cuento que en enero, Stegman de Vox, que es médico, Echenique, que del PP, que es médico, y Marta Martín, de Ciudadanos, que es de familia de médicos, le dicen al gobierno qué va a hacer con el virus chino, qué va a hacer contra el virus. Y dicen que no hay nada, que no pasa nada, que aquí nunca va a llegar, que además, y si llega, un mes después, tal, porque tenían que llegar al 8 de marzo para montar el feminismo de la señorita marquesa de Galapagar. Acaban todas infectadas, pero luego se curan. Bueno, en el Ruber se cura a Carmen Calvo, que es más mala que la quina. Pero la cuestión de fondo es que entonces la derecha, desde entonces, va y va a Casado y rompe con Abascal. Ya vamos a ver, pero vamos a ver. Tú no te das cuenta de que entonces acabas con la posibilidad de una alternativa a lo que es un movimiento totalitario. O sea, estos no están aquí. Otegi no está para que voten en Almería a ver qué les parece la independencia. Está para imponerla, son es pistoleros. Terrible, terrible. Los golpistas catalanes no están a ver qué piensan en Huelva.
Pero Federico,
esto
nos lo cuentan en 2009 cuando empezó Es Radio.
Pero claro.
Que no te lo crees.
Sí, pero
si te lo digo, va a pasar esto y dices, ya, te has visto una de marcianos, sí, o te has tomado algo como poco. Es increíble.
Bueno, pero lo malo es que la derecha, en lugar de agruparse y consolidarse, es decir, somos un bloque, somos la mitad, más de la mitad del voto español, bueno, vamos a llevarlo a Europa, vamos a resistir, es que en Venezuela les costó 10 años, sí, lo que aquí les ha costado 10 meses, y van a toda velocidad.
¿Y habrá Tercera República ya para finalizar?
No, lo que antes.
Porque el reino dijo que no diga diálogo. Me encanta esa escena tuya y de María cuando decir que no diga diálogo.
Pero la historia de fondo.
A ver qué dice ahora en Navidad.
Bueno, pues dirá lo que pueda el hombre, pero él ha resistido y resistirá. La fuerza, yo por eso siempre defiendo a Leticia, es que esto es una familia, no aquello que era un desastre, una calamidad. Esto es una familia y además Leticia quiere que su hija Leonor sea reina, bueno, y ojalá
si lo hacen aposta, no le sale tan bien.
Bueno, bien. Pero la cuestión de fondo es que lo primero se rompe la España. Y entonces es cuando, con el resto, con lo que quede de España, entonces Pablo Iglesias quiere imponer su dictadura. Hombre, yo espero que para entonces los estúpidos políticos de la derecha, que creen que dentro de 3 años va a haber elecciones en España y que van a heredar el poder, dentro de 3 años no hay elecciones, habrá un plebiscito para ahorcaros, estúpidos. O sea, ya prácticamente la oposición es Vox y un señor de Asturias que también se opuso a cerrar las Cortes por el estado de alarma. Yo lo que espero es que la gente se dé cuenta de que esto va en serio, obliga a los partidos políticos a estar unidos, que toda la sociedad civil y militar se dé cuenta de que...
Bueno, he visto el manifiesto de los militares, lo del WhatsApp, que
bueno,
manda
WhatsApp,
narices...
Eso es una manipulación.
Hombre, manda narices que las noticias sean grupos de WhatsApp, pero ¿quién se salva de eso? O sea, que me
pero
parece... Y tampoco
hacen,
eran militares, eran pilotos privados.
Eso lo sacan para jorobar, para romper el manifiesto de los militares.
Sí, pero el manifiesto de los coroneles, vamos.
Y de los generales.
De los generales, sí.
Que 100 generales. Dice, bueno, ¿qué pasa? Que 100 generales del ejército español que han jurado con su vida defender la nación y la Constitución no van a ver que esto está en peligro. Claro, claro que lo ven, y tienen que decirlo y tienen que actuar y decírselo a su jefe, que es el rey, que es el jefe del Estado. La cuestión es que
los
se vea...
primeros que no quieren lío.
Bueno, pero es fundamental que eso se entienda. Que esto o nos lo cargamos todos o se nos cargan a todos. Sí. Y que no hay término medio. O sea, que yo espero que la gente que ahora empieza a ver que van en serio.
Hombre.
Eso está funcionando el libro, ¿de qué manera?
¿Y están comprando también Memoria del Comunismo?
Bueno, claro.
Conozco a gente que ha comprado este, pero es como voy a comprar la primera parte, ¿no?
Dice, pero
claro.
Entonces, ¿el comunismo qué es?
Esto,
¿qué
esto,
es?
Esto.
Bueno, pues mira, es una cosa horrible porque tiene mucho tiempo,
sí,
¿no?
Sí, sí. ¿Cuántas ediciones van?
Pues llevan 130.000 ejemplares en 4 ediciones para llegar a Reyes.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues La Vuelta del Comunismo de Federico Jiménez dos Santos. Esperemos que no veamos esta bandera que hay en la portada.
Bueno, por desgracia ya la tenemos. La cuestión es quién prevalece, si la bandera nacional o la soviética.
Bueno.
Pero las dos están ahí. Estamos otra vez como en el 39. No ya como en el 36, porque en el 36 al menos había dos bandos.
Sí.
Ahora solo hay un bando que está viendo que es la guerra del gobierno contra su pueblo. Eso es lo que estamos viendo en España. La guerra del gobierno contra el pueblo. Dice, ¿es una guerra civil? No, porque en una guerra civil hay dos bandos. Este es un bando en el que uno ataca y el otro se deja atacar. Yo espero que esto se dé la vuelta y empecemos por lo menos a buscar el empate, ¿no?
Pues esperemos. Bueno, espero que nos veamos y te diga, sin novedades, mientras tanto...
si no, mientras sin novedad tanto, en el Alcázar de radio.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, no tengamos que imitar lo de Moscardó ni nada de eso, venga.
Nada.
Muchas gracias, Federico.
No, gracias a ti, Elia.